Deportes.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Saludos a todos, muy buenas tardes. Son las 3:30. Hoy es jueves, es 18 de enero de 2024. Y ahora me pregunto yo, ¿qué hacemos con la copa? Viendo cómo compite este equipo en el torneo, con total seriedad y respeto, desde la primera eliminatoria, ante un equipo de varias categorías por debajo, como era el Turégano, hasta los octavos, dejando en el camino, recuerdo, al Sestao River, al Amorebieta y anoche al Valencia. Y viendo la ilusión que se ha desatado en la ciudad, ¿cuál es ahora la prioridad del Celta? Te plantas en cuartos. Recuerdo, otra eliminatoria a partido único. O lo que viene siendo un cara o cruz futbolístico de toda la vida. Y te encuentras a un solo partido de unas semifinales. De estar a las puertas de otra gran final. Y con opciones incluso, para los muy positivos como yo, los muy optimistas como yo, de incluso poder acercarte a disputar competición europea la próxima temporada. ¿Qué hacemos ahora? ¿Debe ser la Copa la prioridad y debe el equipo centrar sus mayores esfuerzos en la Copa? Siempre, por descontado, por supuesto, sin descuidar la Liga. El debate, digo yo, bendito debate, está servido. 31 minutos por encima de las 3 de la tarde. Al frente del control de sonido están, como siempre, Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilela, además de Álvaro Lorenzo. ¿Y quién os habla? Yo soy Santi Peón. Bienvenidos, hoy vamos a hablar y mucho de la Copa, todos muy felices con lo que hizo el Celta anoche en Mestalla. Esto es Deportes COPE para la provincia de Pontevedra.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Si aumentan los ocupados, pero aumenta el paro, es porque se cuenta como trabajadores aparados. Y los trabajadores o son pluriempleados o tienen empleos de medio pelo.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Para enviar la pelota de la torre al fondo de la portería del Valencia. Era la salida de un córner y de tacón de espuela, casi sin mirar, pero sabiendo dónde estaba la portería, se adelanta el Celta en Mestalla. 13 de la primera, marca Luca de la Torre, Valencia 0, Celta de Vigo 1. Confirmado a favor del Celta, momento crítico en la eliminatoria. Chaume entre palos para penaltis. Dubicas, va el Celta, Dubicas. Gol, 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 gol del Celta. El segundo, portero a la izquierda, balón a la derecha, engañando al guardameta. 17 de la primera. Doble golpe del Celta, de penalti anota Dubicas, Valencia 0, Celta de Vigo 2. ¡Gol del Celta! ¡Gol, gol, 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 gol! El remate de cabeza en el punto de penalti que puede ser la sentencia en Mestalla. El tercero del Celta de cabeza, Valencia 1. ¡Celta 3!
Tiene mucho que celebrar Zetangana. Quizá por eso, por la euforia del resultado, anoche se lanzó a escribir en las redes sociales y a mandar un recadito. Y es la segunda vez que lo hace el cantante vigués en las últimas semanas, sobre todo a aquellos que no han respetado, según él, o que han sido especialmente críticos con la figura del entrenador. Pero anécdotas aparte, la noticia sin duda es esa victoria, gran victoria lograda en el Celta, lograda por el Celta 1-3 en Mestalla frente al Valencia, que sirve para que los de Rafa Benítez mañana entren en el sorteo de los cuartos de final. Lo cierto es que el Celta lo hizo todo bien, porque supo aguantar el inicio fulgurante del equipo valencianista, lógico, por otra parte, y entendible, después del recibimiento que su afición le brindó en Mestalla. Fue capaz de aprovechar las ocasiones que tuvo, de las que dispuso ante la portería de Jaume Domènech, y también me parece importante, a pesar de que el Valencia se acercó en el marcador con ese gol de Pepelu desde los 11 metros, no se volvió loco en ningún momento, supo guardar las formas, mantuvo la compostura, y eso le permitió para anotar ese tercer tanto por parte del griego, que está de dulce, y además de qué manera tasos dubicas, y traerse una victoria importantísima que, insisto, esa es la noticia, deja al equipo vigués disputando unos cuartos de final. Partido de la creo mal llamada segunda unidad. Quizá porque esa segunda unidad, o lo que nosotros llamamos segunda unidad, haya hecho méritos más que suficientes en los partidos de Copa para ser reconocida como la primera. Bien el Celta en todas las líneas y bien casi todos, a excepción de alguna que otra situación personal. De partidos es difícil que los 11 más los suplentes rindan a un nivel excelso. Es verdad que hubo algún futbolista del Celta que no estuvo al nivel al que estamos acostumbrados, pero en grupo el equipo hizo un gran partido y eso sirvió para lograr esa excelente victoria. Mucho trabajo de todo el equipo para lograr un hito importantísimo. Y es que Álvaro Lorenzo, buenas tardes.
Muy buenas, Santi.
El Celta no alcanzaba unos cuartos de final desde el año 2017.
7 años, que se dice pronto, y con esto de que la historia es cíclica, lo hizo además eliminando en octavos al Valencia, casualmente. Luego en cuartos de final eliminó al Real Madrid y en semifinales, cuando saboreábamos todos el posible pase del Celta a una final, el Alavés lo dejó fuera en esa eliminatoria apenas marcando un gol. 1-0 fue el global de la eliminatoria, en un Celta que entrenaba Berizzo y que ese año también se quedó en las semis de la Europa League ante
el
United.
El Celta mañana va a estar en el sorteo deseando que el partido, que la eliminatoria partido único de cuartos de final sean por fin en Balaídos.
Sí, sorteo a la 1 de la tarde y se espera que por fin, porque desde el 1 de noviembre de 2018, vamos camino ya de 5 años y medio, en la ida de los 16avos de final ante la Real Sociedad, precisamente el rival de este sábado, y con empate a 1 no se juega un partido de Copa en Balaídos. Mañana ese sorteo, ya sabéis, si sale primero la bola del Celta jugará en casa, si sale después jugará fuera. Posibles rivales, ya seguros por ahora, equipos que están haciendo una gran temporada como Real Sociedad, Girona o Atleti de Bilbao, y otros compañeros de ruta del Celta esta temporada en la zona baja, como el Sevilla y el Mallorca. Y a falta también de conocer los que pasen hoy de esos partidos entre Unionistas y Barcelona y el derbi madrileño Atlético-Real Madrid.
Por cierto, como anécdota o como curiosidad, el equipo tenía previsto coger el avión anoche de vuelta desde Valencia rumbo a Vigo, pero por el temporal que azota Galicia en estas últimas horas, estos últimos días, el equipo tuvo que pernoctar definitivamente en Valencia.
Sí, que azota Galicia y que azota Valencia, porque sí, el que viera el partido de ayer, el viento fue protagonista también del encuentro. Mucho viento en Mestalla, mucho viento también en el aeropuerto. El Celta no pudo volar, tenía previsto entrenar hoy a las 11, pero es que hasta las 12 de esta mañana no pudo salir rumbo a Vigo, con lo cual imaginamos que entrenará por la tarde y mañana para prepararse.
La jugada que propició el único gol que hizo el Valencia desde los 11 metros fue obra de Pepelu, vino por una revisión del VAR. Esta fue la conversación que mantuvieron de Burgos Bengoechea y el árbitro del videoarbitraje que estaba en la sala VAR, Ortiz Arias.
Ricardo, tengo dos cámaras buenas, dos cámaras óptimas, te recomiendo que vengas a verla, por favor. Vas a ver, Ricardo, cómo el jugador defensor estira su codo, vale, elevándolo por a la altura del hombro.
Vale. Ponme las imágenes y déjame hablar, por favor.
Venga, pues no te preocupes. No te digo nada y tú lo gestionas, ¿vale? Estupendo, tío.
Vale, suelta.
Y hay falta primero a Kevin, que es...
Vale.
Hay falta primero a Kevin, esta.
Antes de perfecto, le pegan el codo, ¿vale? Pues tienes una de cortos por confirmar el codo. Esta es la mejor imagen, ¿verdad? Vale, me voy al penalti sin tarjeta por mano, ¿vale?
Estupendo.
El audio que mantenían Miguel Ángel Ortiz Arias y Ricardo de Burgos Bengoechea, los árbitros encargados de impartir justicia en el partido de ayer. Y vamos a escuchar a los verdaderos protagonistas, empezando, Álvaro, por el entrenador. Ayer se le veía especialmente contento en su regreso a Mestalla, Rafa Benítez.
Sí, podemos decir que fue profeta en su tierra, en el estadio en el que nunca había ganado, enfrentándose al Valencia, si lo había hecho como entrenador de Valencia, y mucho, ganó la Liga y la UEFA. Volvía ayer Rafa Benítez y se llevaba la eliminatoria. Estas eran para él las claves, por donde había pasado el triunfo de los suyos.
Partido a partido, es así de sencillo. Vamos a ir al siguiente, a ver qué hacemos. Y las claves, ante un buen Valencia, hemos hecho lo que teníamos que hacer, que era trabajar mucho, con intensidad, estar ordenados y tratar de salir a la contra siempre que podíamos, con peligro. Yo creo que es fácil de explicar aquí, es difícil de hacer, pero los chavales al final lo han hecho bien.
a la pregunta de si había sido un mal partido del Valencia, Benítez no se quería quitar ni mucho menos méritos y resaltaba más el partido de su Celta que los deméritos del rival.
Más que de mérito del Valencia, yo creo que ha sido mérito del Celta, que ha trabajado muy bien en la fase defensiva y las salidas al contraataque, que podrían haber sido más precisas y hubiese sido a lo mejor distinto, pero también es cierto que ellos con la presión, con los centros y demás, pues también podían haber sacado más fruto. Yo creo que no es que el Valencia haya estado mal, en este caso yo creo que el Celta ha estado bien.
Muy de acuerdo con esto que decía Rafa Benítez. Anoche fue mejor el Celta que los deméritos que pudo llevar a cabo el Valencia para perder la eliminatoria.
Se le preguntaba también qué ha cambiado en este Celta, porque no hay que irse muy atrás. El mes de noviembre, por ejemplo, después de esa derrota en Bilbao con ese penalti en el último segundo, todo era negatividad, veíamos al equipo muy hundido en la tabla y sin ser capaz de sacar resultados. Pero a partir precisamente del partido en Mestalla, ese 25 de noviembre ante el Valencia, en el que se empató a cero, pues el Celta ha cambiado. Ha empezado una racha en la que solo perdió aquel partido de Villarreal después de una horrible primera parte, pero está compitiendo mejor, está jugando mejor y está sacando mejores resultados. Se le preguntaba a Benítez qué ha cambiado en este Celta. Él quería recordar también polémicas pasadas.
Como hay gente que dice que yo me metía en polémicas, pues hay unas cosas que no nos beneficiaban al principio y que nos habrían dado un poquito más de confianza en muchos de los partidos en los que no hemos sumado puntos. Hay partidos que hemos perdido y que sí, lógicamente tú me imagino que sigues al Valencia, pero si siguieses al Celta dirías, esto no puede ser. Pues era. Y perdíamos partidos que era increíble por distintas razones. Y ya no quiero entrar más en polémicas pensando en el futuro, pero creo que el equipo iba trabajando, daba la cara y partidos que no estábamos bien, reaccionábamos y reaccionábamos con bastante determinación, con bastante intensidad. Era una cuestión de tener suerte y luego poco a poco de ir manejando, pues como hemos hecho hoy, manejar situaciones que en algunos partidos se nos escapaban.
Y también se le preguntaba por las rotaciones, por los cambios en un 11, en el que, por cierto, ayer acerté 10 de 11. Estuve cerquita y no era un 11 fácil de la Copa, no era un 11 fácil. Hubo rotaciones, hubo 5 canteranos en el 11. Apenas podemos decir que Starfle era el único titular indiscutible que jugó en el día de ayer, que volvía después de lesión. No participaron, ni tuvieron minutos, ni hizo falta. Por ejemplo, jugadores como Unai, como Yago Aspas, como Larsen, como Guaita. Y Benítez, más que hablar de rotaciones, quería hablar de que parece que poco a poco se va enchufando todo el equipo del Celta.
He dado oportunidad a jugadores, a algunos que estaban jugando menos, y eso es lo positivo que tiene para nosotros la Copa, que mantienes la competitividad dentro del grupo, todos se sienten partícipes y al final vas sumando jugadores a la causa de cara al resto del campeonato. Yo creo que es muy positivo, en la línea, como digo, de lo que habíamos previsto en cuanto al plan, en la forma de jugar y en cuanto a los futbolistas que lo podían desarrollar. Así que lo único que puedo hacer es elogiar al grupo y esperar que esto lo podamos repetir. Lógicamente, cuanto más cerca estás del objetivo, la gente se pone más nerviosa y está esperando que juegues con el mejor equipo posible, pero el mejor equipo posible para cada partido es el que tiene más posibilidades, valga la redundancia, de ganar. Y en este caso yo creo que este equipo las tenía.
Esto a nivel general, a nivel colectivo, pero también quiso el entrenador madrileño personificar el triunfo en Mestalla en dos nombres propios. ¿En quién?
Bueno, en Tasos Dubicas, era obvio. 6 goles lleva en la Copa, Pichichi de este torneo junto a Villalibre, el jugador del Atleti de Bilbao. 9 en total, máximo goleador del Celta esta temporada, aprovechando cada rato que le da Rafa Benítez, al que no le quedaba otra ayer que felicitarlo por su trabajo.
Tanto él como Willio han hecho un trabajo arriba excepcional, porque no es fácil. Cuando ellos bajaban un jugador para salir con 3 desde atrás, había que ajustar mucho, había que trabajar mucho. Entonces, al margen de que haga o no haga goles, es un jugador, y se lo decía el otro día, la semana pasada, él no ha venido aquí para jugar muy bien este año desde ya, sino que ha venido aquí para ir sumando durante todo el tiempo que esté en el Celta y ojalá siga a ese nivel, meta muchos goles en la Copa y si puede en la Liga también. O sea, yo creo que no puedes decir nada malo hoy en cuanto a esfuerzo, en cuanto a efectividad, ni de él, ni prácticamente de casi ningún futbolista.
Y otro triunfador del día de ayer fue la cantera del Celta, con esos 5 titulares, después la salida de Hugo Álvarez y también Miguel Rodríguez, ¿no? Otra vez destacado, forzando el penalti del 0-2. Benítez tenía elogios para su cantera.
Yo elogiaría más a Miguel por lo que ha hecho que no decir si hubiese tenido uno u otro enfrente. A lo mejor le había puesto otro jugador enfrente y le había hecho más daño, no lo sabemos. Yo creo que es más el mérito de Miguel, independientemente del rival que tuviese ahí, y lo sumo a lo que decía antes con respecto a Doubicas, es el equipo. O sea, no es que él lo haga bien o Doubicas lo haga bien, sino que yo creo que el equipo está en una disposición, o estaba en una disposición que facilitaba que tanto uno como el otro, o Luca o Williot, hiciesen daño cada vez, casi cada vez que recuperábamos el balón.
Y el Celta tuvo anoche a un pulpo bajo palos, Iván Villar, y a otro que por la victoria se va a poder meter entre pecho y espalda una buena ración de pulpo, Álvaro.
Pues sí, de cefalópodos hablamos, como decías. Iván Villar, el portero, ayer solo encajó de penalti, el portero de la Copa de este Celta, sancionado en Liga, pero sí podía jugar en el torneo del CAO. Muy feliz, obviamente, por la alegría de pasar en Copa y esperando, como todo el celtismo, jugar por fin en Balaídos.
Estamos todos muy satisfeitos, muy contentos. Era un partido que viñamos a gañar. Temos moita ilusión nesta Copa e, bueno, conseguimos a vitoria do seguinte pase bueno, a seguir dando pasiños nesta Copa. Nos queremos seguir dándolle as alegrías que merecen, que, bueno, este ano pois está sendo moi duro, tanto para eles como para nós dentro do vestuario, pero intentamos darlle as alegrías que podamos bueno, a ver se ven un partido en Balaídos.
Y habrá comido pulpo, como decías, Luca de la Torre, el norteamericano, que ayer fue protagonista del partido por su golazo de tacón y por esa asistencia de Ubicas en el tercer gol. Así que Luca comentaba cómo se le ocurrió ese recurso.
Creo que no estuve pensando, solo el balón viene y toqué con el taco y ya, estoy muy feliz con el gol. Sí, por supuesto, ya. Quiero jugar en Balaídos, en Copa. Creo que voy a ser un muy gran ambiente en el estadio y ya, espero que sí.
Muy bien, el norteamericano. Me recordaba aquella célebre frase de «Estamos trabajando en ello». Fantástico. Pero bueno, poco a poco se va soltando con el castellano. Así que no le vamos a quitar méritos.
Pulpo sabe decirlo, eso seguro.
Eso seguro, aunque solo sea para pedirlo. Al bueno de Luca de la Torre. Antes de terminar este bloque de la Copa, quería decir en voz alta que tengo la impresión, la sensación de que hay una realidad. Hasta hace no demasiado tiempo, hasta hace unos meses, el club y la afición iban por carriles distintos. Y el equipo funcionaba, en función de los resultados, como nexo de unión entre las partes. Esto, creo, lo que sucedió anoche con esta clasificación para cuartos, que puede ser el ancla que vuelva a unir a las tres partes, con la ilusión, sin duda, por estandarte. Ojalá esta alegría entre el celtismo y dentro del equipo dure, se mantenga esta ilusión y ya mañana, a esta hora de la tarde, sabremos quién va a ser el rival del Celta en la ronda de cuartos de final. Pero es que pasado mañana, el sábado, tenemos partido de Liga. Además, partido con muy buena pinta, con muy buen cartel. En Balaídos a las 9 de la noche, Celta Real Sociedad. Además, Álvaro, en clave de mercado, relacionan a Javier Manquillo con el Celta.
Y parece que está bastante cerca de llegar, que podría haber fumata blanca en este fichaje de Javier Manquillo, el exjugador del Atlético de Madrid, lateral derecho. Vendría a competir por el puesto con Kevin y con Mingueza, 29 años. También tiene pasado en el Liverpool, en el Sunderland o en el Newcastle. Tanto Liverpool como Newcastle, dos equipos dirigidos por Rafa Benítez. De hecho, Manquillo jugó 44 partidos con el técnico madrileño, es decir, lo conoce bien. Es verdad que estaba sin minutos en Inglaterra, pero podría ser una opción interesante para ese lateral celeste.
Es decir, que se confirma lo que os contamos aquí hace algunos días, con respecto a la información que vinculaba a Johnny Castro y su posible regreso a Vigo. ¿Era una opción que estaban barajando en Casa Celta? Sí, pero si no salía otra opción mejor por el medio y que cabría esperar hasta el final del mercado de enero. Manquillo está muy avanzado en las próximas horas y si nada se tuerce, se va a convertir en jugador del Celta. Y por último, ya sabemos cuándo se va a jugar el Getafe-Celta.
Sí, nueva tanda de horarios que anunciaba la Liga. Domingo 11 de febrero, esa jornada 24, a domicilio en el Coliseum ante el Getafe desde las 2 de la tarde.
La Copa, ¿cómo y cuánto nos ilusiona el torneo del CAO? Del que todavía quedan dos partidos. Como siempre, lo que haga el Madrid contra el Atlético y lo que haga el Barça en Salamanca, lo vivimos esta tarde-noche en Tiempo de Juego.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Hablemos ahora de balonmano en Deportes Cope para la provincia de Pontevedra. En División de Honor Plata masculina, el Balinox Novas perdió haciendo un buen partido. Lo hizo por uno en Ciudad Real, el partido recuperado de la jornada 14. Ciudad Real 29, Novas 28. Y ya de cara al fin de semana, separa la División de Honor femenina para dar su lugar y su espacio a la Copa de la Reina. Ojo, porque este fin de semana se disputa la eliminatoria previa a la gran fase final. Y esta también es, como en el caso de fútbol, en estas primeras rondas, a partido único. Las primeras en saltar a la pista, el sábado a las 6, Beti Onac, balonmano Porriño. Sarai San Martín es la capitana del equipo porriñés.
Partido muy complicado, creo que en su pista ellas son muy fuertes, se hacen más fuertes que cuando juegan de visitante. Y bueno, a pesar de haber jugado contra ellas este fin de semana, creo que el partido no va a tener nada que ver. Los dos equipos queremos estar en la Copa, para nosotros es un objetivo muy importante y bueno, vamos con todo, esperamos ganar, esperamos poder estar en esa fase final de la Copa de la Reina. Llevamos años quedándonos fuera y nada, es algo muy importante para nosotras, así que vamos con todo y con muchas ganas de conseguirlo y ganar, aunque sabemos que va a ser muy complicado.
Y una hora después, a las 7 de la tarde, Gijón Atlético Guardés. Todo esto, insisto, va a ser el sábado. Una de las capitanas del equipo miñoto, que es Sempere, que es la portera, habla de un rival complicado a pesar de la situación que está atravesando el equipo asturiano con cambio de entrenador en las últimas semanas incluido.
Creo que el Gijón es uno de los rivales más complicados que nos podía tocar en esta ronda. Va a ser un partido con muchos escenarios, ya que los dos equipos queremos estar en la fase final de la Copa de la Reina. Y lo que sí que tengo claro es que no va a ser un partido fácil.
Que no me salía. Miriam Sempere es la portera del Mecalia Atlético Guardés y que hacía referencia al último partido que hace un par de semanas también disputaron las asturianas y las gallegas. Partido que cayó del lado del Atlético Guardés. Pero esta es otra fiesta, es la previa a la gran final de la fase final de la Copa de la Reina.
Creo que esta vez no va a ser igual, que Gijón ahora mismo ha cambiado de entrenador, está cambiando de dinámica. Jugar la fase final de la Copa de la Reina es algo que todos los equipos quieren y que, a pesar del momento deportivo de cada equipo, es un partido a cara o cruz.
Espectáculo, sin duda, en el balonmano femenino nacional, el que vamos a disfrutar este fin de semana con esa eliminatoria. Insisto, en el detalle, es importante a partido único el sábado a las 6 para balonmano porriño en Pamplona y el sábado también a las 7 de la tarde en Gijón para el Atlético Guardés, consiguiendo, buscando el último billete disponible para la gran fase final de la Copa de la Reina.
Deportes, deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y vamos ahora con la noticia patrocinada por Viajes Interrías. Os contamos que el Complejo Deportivo Rías do Sur en Pontevedra, que además lo sabes, aquí hemos dado buena cuenta de ello, ha sido foco de enfrentamientos y de polémica a lo largo de los últimos meses, tiene nuevo presidente. Se trata del empresario Serafín Piñeiro. En las últimas horas, el nuevo responsable de la Fundación Rías do Sur ha tenido tiempo para reunirse con los clubes que se han visto afectados por el cierre de las instalaciones deportivas pontevedresas y poder explicarles de primera mano su proyecto a corto y medio plazo. Uno de los presentes en esa reunión es Alberto Castro, presidente del Club Natación Galaico de Pontevedra. Alberto, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes.
Hola, muy bien, buenas tardes.
¿Cómo fue esa primera reunión, esa primera toma de contacto con el nuevo presidente de la Fundación?
Bueno, una toma de contacto positiva. Es una persona con muchas ideas y ideas que ya está llevando a cabo. Y a corto plazo y a medio plazo.
¿Os ha transmitido confianza? Uno cuando conoce a alguien de primeras, aunque es una persona que ya estaba muy vinculada a la fundación, no en el puesto de presidente, pero sí muy vinculada a la directiva, ¿os ha transmitido confianza? ¿Esa primera impresión cuál ha sido para ti?
La impresión es buena, yo diría que excelente, sobre todo por la actitud empresarial, y sobre todo se ve que le gusta el deporte y que yo creo que sí que nos va a echar una mano y entre todos vamos a conseguir cerrar, viendo la parte, en nuestra parte, la parte deportiva, pero también es importante la viabilidad del complejo también sea óptima.
¿Y en ese sentido qué os ha transmitido?
Bueno, en principio vamos a hacer en tres semanas el Campeonato de España Máster. Entonces ya solo por ese evento ya nos está preparando, está pintando grada, nos está preparando pasamanos, está dando una vuelta a lo que es la imagen de la piscina, y ya fue prioritario en cuanto supo que había un campeonato de España, o sea que nosotros lo agradecemos, y a partir de ahí, bueno, ya el tema de la instalación, de la apertura, creo que va a ser en breve, no tengo fechas concretas, pero bueno, sabemos que para febrero la instalación va a abrir.
O sea, ¿tenéis la sensación o sales de esa reunión con la sensación de que la solución al problema está realmente cerca?
Bueno, yo creo que es el inicio del fin, ¿no? creo que no es solo cosa de la Fundación Riesgo Sur, es también nosotros, también como parte del patronato, el Concello de Pontevedra. Yo creo que entre todos se va a conseguir una solución, no a medio plazo, sino a largo plazo, que es lo que estamos buscando.
Porque el cierre de las instalaciones deportivas, de estas instalaciones de Riesgo Sur, a vosotros, por ejemplo, como club de natación, ¿en qué medida os ha afectado?
Nosotros, primero los ritmos de entrenamiento, el volumen, la piscina, entre el cierre del COVID, que bueno, nos afectó a todos igual en toda España, pero después, justo después de ese cierre, venir un cierre de la piscina fue la pérdida de la base, sobre todo, pocos niños y poca calidad de entrenamiento. Fuimos retomando, ya llevamos unos meses entrenando en Riesgo Sur en condiciones ya óptimas, en la piscina de 50, gracias al convenio con el Concello. Y en qué ha afectado, sobre todo en volumen de niños y en intentar recuperar la base para en unos 2-3 años tener otra vez el equipo en óptimas condiciones para disputar a nivel Galicia ya, por supuesto, e intentar meternos a nivel nacional.
Han sido meses de zozobra para algunos de los principales clubes de la capital de la provincia. Estamos hablando con el presidente del Club Natación Galaico. Se me viene a la cabeza también, por ejemplo, las chicas del waterpolo disputando categoría nacional y que han visto cómo se tenían que marchar sus partidos a la piscina olímpica de la Escuela Naval de Marín. En definitiva, han sido muchos los afectados a nivel usuario, a nivel individual, pero por descontado también los clubes. Nos alegramos de que poco a poco el problema vaya encontrando solución con la llegada de un nuevo presidente a la Fundación Riesgo Sur. Así que, presidente del Club Natación Galaico, Alberto Castro, que nos alegramos por estas buenas noticias que nos transmites, que sigan llegando y que vaya todo rodado este 2024.
Perfecto, nosotros también nos alegramos. Venga, un saludo.
La noticia que viene de la mano de Viajes Interrías.
Viajes Interrías patrocina la información deportiva. Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Ven a conocer todos los rincones de España, Portugal y Andorra con nosotros, con la mayor comodidad y con el servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
Vamos a dedicarle al mundo del motor, como casi siempre en estos primeros programas de 2024, a nuestro querido piloto en el Dakar, a Ricardo Ramilo. ¿Cómo le va, Álvaro, a Ramilo por Arabia en su buggy?
Bueno, estaba comprobando ahora mismo las llegadas de esta etapa, de la penúltima etapa, una etapa muy larga, la más complicada de lo que queda de rally. Todavía no ha llegado Ricardo Ramilo, pero bueno, seguro que le falta poco para llegar. Y para casi dar por terminado el rally, porque mañana es la última etapa y si superas esta, que era muy complicada, prácticamente tienes asegurado terminar. Hablaba Ricardo al finalizar la etapa 10 y tenía, bueno, dos pequeños obstáculos en esa etapa. Las piedras, que todavía eran o van a ser mucho peores en la etapa de hoy, y también algún competidor un poco despistado.
Cima conquistada, solo quedan dos, no hubo incidencias, un pinchazo en la primera parte, en el primer sector, pero va, lo reparamos pronto. Y pudimos continuar y no volvimos a pinchar, ¿no? Bajamos un poco el ritmo en las piedras, que había muchísimas. Bueno, nos podemos meter canteros porque hay tantas. Y nada, pues después nos atascamos con un piloto de un T1 de color naranja también, y nos llevó detrás así como una hora o dos horas en el polvo. Y bueno, por no arriesgar a un pinchazo, pues continuamos detrás, ¿no? Y bueno, también otro piloto con un buggy nos dio un impacto lateral que me dobló la dirección, pero me imagino que no había sido sin querer, ¿no? Con el polvo que venía para adelantarnos, pues bueno, apareció de repente y nos chocó. Pero bueno, estas cosas hay que tomarlas con deportividad, porque no siempre son intencionadas, ¿no? Yo quiero pensar que esto me pasa también a mí a veces sin querer. Y bueno, y animados, Marc Solà y yo vinimos hablando ahora en el enlace de vuelta, vinimos hablando de qué vamos a hacer mañana, ¿no? Porque mañana creo que es el gordo de la lotería de las piedras.
Ricardo Ramilo y los autos locos en el Dakar.
Esperemos que haya esquivado todas las piedras. Esa...
que puede ser cantero, dice. Es que es una auténtica maravilla escucharle. No solo lo hace bien al frente del volante, del buggy que conduce en Arabia, sino que además, insisto, es que lo comunica todo a las mil maravillas. Tenemos muchas ganas de que vuelva y de que se acerque a estos estudios para que nos cuente de primera mano cómo ha sido su experiencia. Por cierto, ese piloto que le dio un golpe, no sé si queriendo o sin querer, después de lo que hizo en la edición pasada de dejar a su copiloto tirado en el desierto, yo desde luego hubiese tenido más cuidado. Álvaro, gracias, hasta mañana.
Hasta mañana.
Se nota que estamos felices por lo que ha hecho el Celta consiguiendo ese pase a cuartos. Mañana el sorteo, te lo contamos aquí en COPE, en las aplicaciones y en la página web. Y lo que dé de sí, en nuestro programa desde las 3:30. Aquí te esperamos. Feliz tarde para todos. Adiós.
Son las 4, las 3 en Canarias.